es sexo con Eva Guillamón.
Adesso arriva lui. Apre piano la porta, poi si butta sul letto. E poi ad un tratto io sento afferrarmi le mani, le mie gambe tremare. E poi spegne adagio la luce, la sua bocca sul collo, al respiro un po' caldo, ho deciso lo mollo, ma non so se poi farlo o lasciarlo soffrire. L'importante è finire.
Gracias a las obras de escritoras y poetas, como algunas de las que veremos esta noche, las relaciones afectivas y sexuales entre mujeres se han hecho visibles, incluso en épocas de dura represión moral. Con sus textos, estas literatas consiguieron que muchas se reconocieran y nombrasen, por fin, lesbianas, dando así un empuje para vivir sus afectos y su sexualidad sin tabúes. Esta noche, que me estoy muriendo de agua. Buenas noches, tenemos a Carmen París que está cantando esta savia nueva, que me estoy muriendo de agua. Acércate a esa ventana y dame un poco de sed, que me estoy muriendo de agua. Eso seguro que lo decían muchas mujeres que no tenían referentes ni posibilidades de descubrir que su sexualidad, aunque no tuviera que ver con la norma establecida, era lícita y en cualquier caso, fuera lícita o no, les ocurría.
Que la savia nueva irrumpa en su corazón.
Y gracias a escritoras, como decíamos en la presentación, a poetas, a activistas lesbianas que hicieron posible que hoy podamos hacer este programa, la savia nueva les inundó el corazón, claro que sí. Estamos en Es Sexo, en este programa que os acompaña todas las madrugadas de lunes a jueves de 12:30 a 3:00 a.m. ¿Cómo podéis contactar con nosotras? A través de nuestro correo electrónico sexo@esradio.fm, de nuestro Facebook Es Sexo o de nuestro Twitter @esSexoRadio. Pues aquí no se va a mustiar nadie esta noche y a ser posible no os muráis de agua. Vamos a canalizar toda esa humedad de manera competente, ¿no? Que luego la sequía es muy penosa, ¿no? Y si tenemos una sobredosis de agua, pues utilicémosla a ser posible para el placer propio y si también cabe un ajeno o una ajena, mejor que mejor. Si no podéis escuchar este programa en directo, así tal cual está ocurriendo ahora mismo a las 12:41 de la madrugada de este miércoles, pues hacedlo vía podcast. ¿Cómo? Pues entrando en la página web de la emisora www.esradio.fm y pulsando en la pestaña podcast. También podéis hacerlo a través de nuestras aplicaciones para móviles, en ese caso pulsando en el icono que tiene forma de antenita con ondas, o también accediendo desde las diferentes plataformas que existen para ello, como son iVoox o iTunes, donde podrán suscribirse gratis y recibir periódicamente todos los podcasts que tengáis ganas de escuchar. La pena que me estás dando, que me estoy muriendo de agua y tú te sigues mustiando. Y si hay algún elemento que tenga que ver con una de las protagonistas de esta noche, que es Virginia Woolf, es el agua. Entre otras cosas porque acabó sus días en un río, Virginia Woolf. Era hija de Sir Leslie Stephen, un distinguido crítico e historiador, y de Adelina Virginia Stephen. Creció en un ambiente frecuentado por literatos, artistas e intelectuales, y tras el fallecimiento de su padre, en el año 1905, se estableció con su hermana Vanessa, una pintora que se casaría con el crítico Clive Bell, y con sus dos hermanos en el barrio londinense de Bloomsbury. Y este barrio se convirtió, más bien esta casa, se convirtió en el centro de reunión de antiguos compañeros universitarios de su hermano mayor, entre los que se encontraban intelectuales de la talla del escritor Forster, el economista Keynes, los filósofos Bertrand Russell o el propio Wittgenstein. Acabó conociéndose este grupo de intelectuales que se reunían en casa de Virginia Woolf como el grupo de Bloomsbury. Elementos comunes de esta heterogénea élite intelectual fueron, por ejemplo, la búsqueda del conocimiento y del placer estético, entendidos como la tarea más elevada a que debe tender el individuo, así como un anticonformismo tanto político como moral. En esas reuniones, Virginia conoció al que más tarde sería su marido, Leonard Woolf, de quien adoptó el apellido, con el que pasaría y ha pasado, de hecho, a la posteridad. Pero Virginia Woolf fue además pionera en la reflexión sobre la condición de la mujer, la identidad femenina y las relaciones de la mujer con el arte y la literatura, que eran temas desarrollados en algunos de sus ensayos. Entre ellos, destaca por la repercusión que posteriormente ha tenido para el feminismo un ensayo llamado Una habitación propia. En su primera novela, Fin de viaje, que data del año 1915, la protagonista quiere desencorsetarse de la herencia victoriana y reivindica los derechos de la mujer, unos derechos que Virginia Woolf vivía en sus propias carnes, que no estaban bien establecidos, ¿no? Pero la vida de Virginia también estuvo marcada por episodios de fuertes cambios de humor que algunos han querido relacionar con un trastorno bipolar. En todo caso, ella misma se lo dejó escrito a su marido antes de morir, en una carta, una nota que dejó, bueno, como muchos suicidas hacen, ¿no?, en la que decía: siento que voy a enloquecer de nuevo. Creo que no podemos pasar otra vez por una de esas épocas terribles y no puedo recuperarme esta vez. Comienzo a oír voces y no puedo concentrarme, así que hago lo que me parece que es lo mejor que puedo hacer. Tú me has dado la máxima felicidad posible. En el año 2002 se estrenó la película Las horas, de Stephen Daldry, que era una adaptación de la novela homónima de Michael Cunningham. Esta película, Las horas, trata sobre tres mujeres en diferentes épocas y en diferentes generaciones cuyas vidas se conectan a través de la novela de Virginia Woolf, Mrs. Dalloway. Nicole Kidman, que era la actriz que interpretó a la propia escritora, a Virginia Woolf, ganó el Oscar a la mejor actriz.
Querido Leonard, mirar la vida a la cara. Siempre hay que mirarla a la cara y conocerla por lo que es. Así podrás conocerla, quererla por lo que es y luego guardarla dentro. Leonard. Guardaré los años que compartimos. Guardaré esos años. Siempre. Y el amor. Siempre. Y las horas.
Maravillosa película esta de Stephen Daldry, con una banda sonora maravillosa que tuvo muchísimo éxito, compuesta por un compositor que a mi juicio es extraordinario, Philip Glass. El 28 de marzo de 1941, Virginia Woolf se puso su abrigo, llenó los bolsillos con piedras y se lanzó al río Ouse, cerca de su casa. Su cuerpo no fue encontrado hasta el 18 de abril, imaginaos. El suceso sirvió para alimentar todo tipo de titulares sensacionalistas que hicieron recordarla como alguien triste y deprimente. Su marido, Leonard, acusó a los periodistas de encarnizarse con su difunta esposa y señaló que personalmente recordaba más a la otra Virginia. A la Virginia tenaz, alegre y valiente, que sobrevivió muchos años a su severa depresión, que padeció la pérdida de seres queridos y que escribió alguno de los libros más hermosos del mundo, incluso a ojos de hoy, de este 2017. Nos vamos ya con ese Óscar Ferrani que nos alegra los corazones y su panorama para jugar. Buenas noches, Óscar.
Buenas noches, Eva.
¿Qué nos has traído hoy?
Pues juguetes, complementos y accesorios sexuales para ampliar nuestros horizontes sexuales y aprender jugando.
Parece
¿qué
una
preguntas
máquina
tienes?
Ya, Nuria, parece una máquina. Claro,
sí, es que lo suelta la retahíla ya.
Es una pregunta.
Sí, alguna cosa ya
es como los muñecos estos que le tiras de la cuerda y habla. Pues y así habla. Es Óscar.
Buenas
igual.
Noches, Nuria Pérez.
Buenas noches.
Nutria Pérez.
Nutria. Así me llaman mis amigos.
Iba,
sí,
a decir
así
ducha,
que...
iba a decir Ducha Pérez.
A
hoy
ver.
Hoy estáis muy acuáticas.
Cuéntanos, cuéntanos más.
¿Qué queréis que os cuente? ¿Vosotras vais desde el agua con amor? No, ese soy yo.
No. Ya, joder, nos como, estamos muriendo como de la, agua como esta las noche. Chafo, tenemos sí. Un programa súper interesantísimo sobre literatura lesbiana.
Efectivamente. Yo os ofrezco...
Que además vamos a entrevistar a Pilar Belver, que es la autora de A Virginia le gustaba Vita, un libro que ha editado Dos Bigotes, que es un libro que a mí me ha encantado y que tenemos la suerte de contar con la autora para entrevistarla.
Bueno, y también tenemos la suerte de contar con el agua para acompañar nuestros encuentros eróticos. ¿Quién nos recuerda la escena de la peli de Virginia Woolf, ¿no? Inundándose su dormitorio. ¿No? Bueno, ¿sí? ¿La recuerdas?
Sí, bueno, la película
de las
horas.
En el agua, ¿no? También la de las horas, sí.
En la película Las Horas era, en que fin. Contaba una especie de biopic de Virginia Woolf a través de uno de sus personajes, Mrs. Dalloway.
Yo no voy a ponerme tan triste o tan intenso como esa experiencia acuática, pero sí que os voy a ofrecer un panorama para jugar dedicado al agua y al amor, que entiendo que le sobraba mucho de eso a Virginia Woolf. Desde el agua con amor. Y en esas, si os parece, pues vamos a tratar una serie de ideas y herramientas útiles para el placer sexual en el agua. Que nunca está de más, y más en veranito.
Nunca está de más, y además con el calor que hace.
Oye, lo primero que podemos deciros, para amantes embañerados o acuatizados en casa, cuidado con los resbalones, por favor. Parece una broma, pero cuidado
no, hombre,
con los resbalones.
Supuesto, sobre todo si tenéis bañeras de esas gigantescas.
Bueno,
porque
no.
Tenemos plato de ducha, yo estoy de una tranquilidad.
Sí, no, claro. También hay que tener cuidado, porque resbalón, sí. Atraviesas la mampara y ¿qué?
Ah,
¿y
pero
¿qué
es que pasa? Yo no tengo mampara.
Ah, solo tienes el plato. Por la cortina, a ver si te va a pasar un poco psicosis.
Sí, pero la cortina también te puedes pegar una buena.
Te agarras a la cortina como si fuera.
En fin, empezamos con las atenciones y ya os digo, recordamos que existen pues desde sprites para convertir el suelo en algo no deslizante.
Menos
hasta
deslizante.
Las clásicas pegatinas que cuidadito con mantenerlas limpias, pasando por agarradores en los laterales. Hay agarradores con juegos de ventosa. En fin.
Hombre, si le damos a la bañera o al plato de ducha ese frenesí, pues oye, claro, habrá que poner algún dispositivo que nos ayude a no rompernos la crisis.
Y sobre todo si utilizamos un lubricante hidrófugo, que los hay, esos lubricantes tan ideales para los asuntos amatorios acuáticos.
A ver, entonces, háblanos un poquito más de los lubricantes hidrófugos, porque es verdad que en el momento en que se nos caiga una gota al suelo, eso ya no hay manera de quitarlo.
Bueno, sí, se quita con un poquito de agua, pero que resbala.
Sí, sí.
Todavía te puede resbalar más. Hablamos de los lubricantes a base de silicona y de los lubricantes glicolados o incluso de los aceites vegetales, que también pueden funcionar como excelente lubricante íntimo para el agua. No son solubles en agua, por lo tanto, si dejamos una película resbaladita en nuestro pene, en nuestra vagina, en nuestro ano, antes de entrar en el agua, seguiremos estando resbaladizos o resbaladizas aguas mediantes, que ya sabemos que al margen de nuestra excitación sexual, sobre todo vuestra, chicas, el agua pues hace que aquello patine de manera distinta. Tenemos esos lubricantes a base de silicona y, ya os digo, tenemos esas bases de agua glicoladas o enriquecidas con más o menos aceite. No son tan hidrófugas como las siliconas, pero también dan buen rendimiento en el agua, sobre todo si queremos una lubricación más puntual, que dure menos tiempo. Si queremos estar lubricados más tiempo, esas bases de silicona o esos aceites vegetales, insisto, nunca aceites de base mineral para nuestras mucosas, que le sienta fatal. Aceite Johnson, aceite de masaje con base mineral, fatal para nuestras mucosas. Resbalan mucho, pero pueden alterar nuestra flora. Por lo tanto, ya os digo, bases de silicona, aceites vegetales o bases de agua glicoladas. Sí,
esto
experiencias.
Es que no sé cómo planteártela.
Cuéntame, sí,
porque
sí.
Tú me dices algo así como sensitivos, pero
bueno, me refiero
no sé
a
si
los
te
sentidos.
Refieres a los sentidos, ¿no? A los sentidos que podemos también poner en juego en una experiencia sexual acuática, que ya puede ser la vista, por supuesto, el tacto, los aromas con que podemos embriagarnos también.
Bueno, es que la interacción del vapor en nuestro encuentro íntimo dentro de un baño o dentro de la bañera puede dar muchísimo juego, traslada muy bien los aromas, y bien es cierto que hay pues fórmulas ya un poco cocinadas, podríamos decir, en las boutiques eróticas, pero que por otro lado nos pueden inspirar a paños caseros también, me refiero a la hora de ir un poco más allá en lo que a humedad y temperatura nos ofrece el propio baño o la propia ducha. Por eso tenemos pues distintos accesorios que llamamos sensitivos y que estimulan el sentido de la vista, el sentido del olfato y del tacto. Por ejemplo, esas mezclas para convertir el agua de la bañera en microesferas de gelatina olorosa.
Eso nos gusta mucho.
Es muy gustoso para el sentido del tacto, de la vista, puesto que cada aroma tiene un color distinto, y del aroma, puesto que tiene un aroma muy interesante, ¿no? Y también encontramos geles de baño con aromaterapia o con distintos aromas de aromaterapia, o incluso encontramos velas que aromatizan el asunto y que además tienen ofrecen una luz muy curiosa cuando el vapor está mediando en la estancia del baño, ¿no? Así que sí, también podemos estimular estos tres sentidos de forma más precisa, podríamos decir, con distintas herramientas o fórmulas que están ya predefinidas en el mercado o con nuestra imaginación. Esas gotitas de agua de lavanda en el baño o u otros menesteres.
Bueno,
¿no?
Lo que cada cual se le ocurre, que seguro que tenéis un montón de ideas al respecto.
Sí, sí, incluso el agua, la parafina de las velas sobre la piel mojada también, ¿no? Puede aportarnos muchas sensaciones. En fin, que vayamos...
Todo es cuestión de probar.
Todo es cuestión de probar y de atreverse, sobre todo. De mojarse, podríamos decir.
De mojarse,
perdón,
¿no? De mojarse.
Nunca mejor dicho.
Pero también podemos ponernos a vibrar así bajo el agua.
Sí, bajo el agua o desde abajo el agua, ¿no? Que este es el quid de la cuestión con un vibrador. Cuando tenemos un vibrador
cuando
acuático...
Cuando es sumergible o cuando es salpicable.
Muy bien. Es que al final esto a Eva le costó, pero lo acabo descubriendo. Y cada vez son más personas que conocen la diferencia. No es lo mismo un juguete salpicable, normalmente pone waterproof.
Water resist. El water resist,
sí, y que sale el dibujito con gotitas.
Sí, eso es salpicable.
Que cuando ves el juguete debajo de unas olitas y pone waterproof.
Pues eso es que ya no lo podemos llevar para hacer prácticas de buceo.
Hay mecanismos que permiten sumergir el juguete y hay otros que aguantan perfectamente las salpicaduras, pero una vez sumergido no aguantan. Yo os he traído un vibrador que desde luego es para el baño y que permite las dos opciones. Ser salpicado o ser sumergido.
¿Has hecho una foto, Nuria?
No sé, voy a hacer ahora.
Por favor, qué cosa más
graciosa. Como un pastel.
Yo nunca lo había visto, ya me imagino. Yo nunca lo había visto.
Lleva sorpresa, ¿eh? Es más que lo evidente.
¿Qué me dices?
A ver.
Bueno, lo que tengo en la mano, si no tuvierais un ojo de rayos X, diríais, ah, qué mono, es una esponja.
Con forma de corazón fresa.
Con forma de corazón fresa, porque es como un corazón, pero efectivamente tiene como las hierbitas verdes arriba y un cordoncito que dices, bueno, para colgarlo, ¿no? O para enjabonarme mejor y que no se me caiga de la mano. La cuestión es que si yo estiro de esta cuerdecita, mira lo que pasa. ¡Uy!
Oh, ¡ay, por favor!
¡Sorpresa!
¿Vale?
¡Sale un pepino!
Sí,
sale un super Sputnik, ¿no? Que está albergado en el interior de la esponja y que podemos utilizar de dos maneras. O bien haciendo vibrar la propia esponja para enjabonarnos con una agradable vibración que va a masajear todo nuestro cuerpo, o bien si extraemos el Sputnik de dentro de la esponja, tenemos un mini dildo, bueno, un mini dildo,
bueno,
casi
es pequeñito,
un poquito más largo que mi dedo, gordote. Bueno, sí, apañado.
Pero bueno, es de estos duros que se pone a vibrar y te se entera tu vecino.
Bueno, esto es como vibra sobre la mesa. Sí, no se entera tu vecino porque está la ducha encendida y no se entera de nada. La cuestión es que a veces puede apetecer relajar nuestra musculatura en un baño sensitivo, erótico, pero a veces puede apetecer incendiar distintas áreas anatómicas, ¿no? Como es un vibrador rígido, pues nos va a permitir desde utilizarlo para relajar los músculos fuera de la propia esponja hasta depositarlo en nuestras áreas genitales para que el agua empiece casi casi a hervir.
Bueno, muy divertido, la verdad, porque es que esto lo tenemos ahí y bueno, y por supuesto nadie va a percatarse de nada, salvo que quieran tirar de lo verde, como hemos hecho aquí.
Sí, ha sido una
sorpresa. Y entonces ya...
¡Flip!
Pero bueno, todo esto y mucho más, porque ya no podemos daros más consejos para el agua, pero allí en Amantis os van a dar 1000 consejos más y vais a poder encontrar todo tipo de accesorios y juguetes para jugar en el agua, bajo el agua, fuera del agua, en fin, donde queráis...
Bueno, en Amantis, ¿dónde va a ser? ¿Dónde va a ser? En cualquiera de sus tiendas, en Madrid, en Barcelona o en su tienda online, www.amantis.net. Están esperando todos estos objetos, la esponja vibradora, lubricantes hidrófugos y otros menesteres para que disfrutéis en el agua o fuera del agua.
O fuera del agua, para que disfrutéis y además para que disfrutéis con el lote de regalos que os podéis llevar quien conteste correctamente a la pregunta que nos plantea Amantis esta semana.
¿Es seguro mantener un pene anillado para sostener la erección todo el tiempo que queramos?
En fin, ¿podemos anillar el pene sin reloj o tenemos que tener un poquito en cuenta cuánto tiempo lleva la anilla puesta? Porque a lo mejor empieza a cambiar de color. En fin, ahí está la cosa. ¿Qué nos podemos llevar, Óscar, si acertamos?
Pues mira, sin fin de regalos. Primero hay que acertar en nuestras redes sociales y luego, entre todas las respuestas acertadas, tener la suerte de que te toque, como le pasa a una persona todas las semanas. ¿Y qué vais a recibir en vuestra casa si sois los afortunados ganadores? Pues no uno, ni dos, ni tres, sino 4 delicias cortesía Amantis.
Nuria.
100 mililitros de lubricante de Sliz agua.
Además, un vibrador perineal de silicona con 10 patrones de vibración para vibrar por dentro y por fuera.
un bote de aceite de masaje con aromas florales al toque de vainilla Edén.
Ya sabéis, para deslizar la piel, ¿eh? No los genitales. Y además, una sábana impermeable para juegos húmedos, de color negro, muy elegante y perfecta para no tener que andarnos preocupando alrededor de quién dormirá en el lado húmedo de la cama.
En fin, facilísimo. Tenéis facilísimo. Que escribirnos a nuestras redes sociales, a nuestro Facebook Es Sexo y a nuestro Twitter @EsSexoRadio, siempre con el hashtag juguetea. Óscar, mañana más.
Y puede que mejor.
Ojalá.
Buenas noches.
Buenas noches.
Y buen sexo.
Porque mostrar los tobillos o hablar de la masturbación ya no es un escándalo. Porque cada vez importa menos de qué sexo son las personas que se besan. Porque aún queda mucha lucha antes de cambiar las mentalidades que creen que solo existen dos géneros.
Únete a la revolución sexual de Amantis. Más de 5.000 formas de luchar por tu sexualidad en amantis.net y en nuestras tiendas. Amantis, tu tienda erótica.
Oxicol está recomendado para todas aquellas personas que necesitan reducir y normalizar los niveles de colesterol.
Oxicol, formulado específicamente con activos como la monacolina K, puede ser una alternativa eficaz en aquellas personas intolerantes a tratamientos con hipolipemiantes o pacientes polimedicados que necesiten complementar su tratamiento.
Cada día, antes de acostarse, una cápsula de Oxicol.
Mantén el colesterol a raya con Oxicol, de Laboratorios Acta Pharma.
Estás escuchando Es Radio. Llévanos siempre contigo. Síguenos en nuestra cuenta de Twitter @esradio y @libertaddigital. Y sé el primero en enterarte de lo que está pasando.
Cianum es más que un tratamiento cosmético. Es un tratamiento de salud para nuestra piel. Rejuvenece nuestra piel solo en 10 días.
Cianum, a diferencia de los cosméticos, actúa desde el interior. Ceanum, único producto del mercado con colágeno hidrolizado tipo 1, elastina y vitamina C, consigue que los resultados se aprecien en un rostro más hidratado y una piel firme y sin arrugas en cuello, escote y brazos. Ceanum, para mejorar la salud de la piel en hombres y mujeres. Ceanum, más que un tratamiento, de Laboratorios Acta Pharma.
And told me about Fred. He's such a hairy behemoth, she said. Dumb as a box of hammers, but he's such a handsome guy. And I opened up and I told her about Larry. And yesterday how he asked me to marry. And I'm not giving him an answer yet. I think it can do better. So we laughed, compared notes. We had a drink, we had a smoke. She took off her overcoat. I kissed a girl. I kissed a girl. She called on to say she'd be late. He said he worried, but now he feels safe. I'm glad you're with your girlfriend. Tell her hi for me. Then I looked at you, you had guilt in your eyes, but it only lasted a little while. And then I felt your hand above my knee. And we laughed at the world. They can have their diamonds and we'll have our pearls. I kissed a girl. Just like kissing me. Kiss the girl won't change the world, but I'm so glad I kissed the girl.
Y vamos con el informativo Oriente. Detenido un monitor de campamento por abuso de menores. Un joven de 26 años, vecino de San Fernando de Cádiz, ha sido detenido por delitos de abusos sexuales y corrupción de menores y tenencia de pornografía infantil. Además de monitor, desde 2013 a 2015 trabajó como auxiliar de enfermería en campamentos de verano y en el 2016 de responsable de dormitorio. De esta forma se ganaba la confianza de los menores a los que pedía el número de teléfono o cuentas en redes para seguir en contacto después del campamento. Las conversaciones, que empezaban siendo normales, iban tomando poco a poco un tono cada vez más sexual. Según la Guardia Civil, empezaron a investigar a este hombre cuando un padre denunció estas conversaciones entre su hijo y un adulto. En su vivienda, el agresor fue intervenido 3 ordenadores y un disco duro portátil en los que había hasta 5.000 archivos digitales de contenido sexual, de los que unos 1.000 eran de contenido pornográfico con dichos menores. El actor de Spider-Man crea polémica al decir que es gay sin la parte física. El actor Andrew Garfield interpreta a un joven homosexual con SIDA en el Teatro Nacional de Inglaterra. Se trata de Angels in America. Sin embargo, unas declaraciones del actor en una mesa redonda en la que habló sobre cómo prepara el personaje han sido objeto de un aluvión de críticas. Garfield dijo: "Esta es mi vida fuera de la obra. Soy un hombre gay, solo que sin el acto físico. Eso es todo". Y bromeó con que cada domingo sus amigos y él lo pasan viendo el programa del famoso drag RuPaul. Muchos han considerado que esta forma de expresarlo es una frivolidad. No obstante, no solo dedicó su trabajo a sus amigos gays, sino que confesó no cerrar las puertas a estar con un hombre alguna vez. "Según sé, no soy un hombre gay. Tal vez tendré un despertar más tarde y estoy seguro que será maravilloso y podré explorar esa parte del jardín de mi vida. Pero ahora mismo me limito a mi área, que es maravillosa también", dice el actor. Sale a la luz el primer vídeo de las esclavas sexuales coreanas en la Segunda Guerra Mundial. Investigadores del Centro de Derechos Humanos de la Universidad Nacional de Seúl han encontrado un vídeo inédito en los archivos nacionales de Estados Unidos donde se ve a un grupo de mujeres que fueron explotadas sexualmente por el ejército japonés durante la Segunda Guerra Mundial. Las conocidas como mujeres de consuelo, de las que hoy solo quedan vivas 38 dentro de la lista oficial que maneja el gobierno surcoreano. Se cree que las imágenes fueron tomadas en 1944 frente a una llamada estación de confort, que era un eufemismo para denominar los prostíbulos usados por los japoneses, y fueron filmadas por las tropas estadounidenses en China. A final de 2015, Japón acordó con la anterior administración surcoreana aportar 1.000 millones de yenes para un fondo de compensación para las víctimas. Sin embargo, muchos coreanos no consideraron suficiente la disculpa y el asunto sigue levantando ampollas.
Y después no digan que no soy generosa. Tomen nota que esto es información valiosa, para que sepan cómo es que una mujer goza. Hey, reggaetonero macho, escucha lo que digo, que de mujeres no sabe, ahora aprenderás conmigo. Ponte mocasines, corbata y guardapolvo, ven a mi escuela a aprender lo que es echarse un polvo. Empecemos erradicando algunos conceptos. Los del tamaño no es clave, vamos a ser honestos. Ni que la tengas dura, tampoco te lo apuesto, que una mujer prefiere 2 dedos bien puestos. Solo, mira lo que te digo, que tu pito será grande, pero no más efectivo. Si quieres, para verlo hasta puede ser atractivo, pero para ver algo bueno, ella va al cine conmigo.
Empújalo, 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 mujer, ay, empújalo, empújalo.
Y vámonos con el primero de los sexos en la calle de esta noche, que hemos preguntado a nuestros colaboradores, ¿por qué crees que lesbiana es el tema más buscado en las webs de porno?
Porque a un hombre siempre le va a interesar mucho ver a dos mujeres practicando el sexo. Igual que a las mujeres le puede gustar ver a dos hombres tener sexo.
Yo creo que es el tema más buscado porque tanto a hombres como a mujeres puede llegar a excitarle ver a dos mujeres.
Supongo que el tema de las lesbianas en las páginas web de porno sea algo más buscado quizá por los hombres. Supongo que las mujeres lesbianas también harán uso de esas páginas, lógicamente, pero creo que quizá hay algún tipo de morbo que atrae a los hombres a buscarlo, o incluso a las mujeres, aunque no sean lesbianas. y supongo que es eso por lo que más se busque.
Porque las lesbianas a algunos chicos les pone ver a dos chicas ahí besándose, lo que estén aceptables, no ver a dos bicharracos besándose o haciendo sexo. Is there anybody going to listen to my story, all about the girl who came to stay? She's the kind of girl you want so much it makes you sorry. Still you don't regret a single day. A girl, girl, girl. When I think of all the times I've tried so hard to leave her, she will turn to me and start to cry.
Y por fin llega la hora y llega Pilar Belver. Es una escritora, autora de, como hemos dicho en algunas ocasiones ya a lo largo del programa de hoy, de ese maravilloso libro A Virginia le gustaba Vita, o A Virginia le gustaba Vita. Pilar Belver ha escrito varios libros, todos de ellos súper interesantes, y entre sus novelas podemos destacar La tercera vez, publicada en el 1997, 24 veces, publicada en el año 2000, La vendedora de tornillos o El tratado de las almas impuras del 2006, luego está Vecinas del 2009, A todos nos matan antes de morir del 2010, en fin, como veis, una autora prolífica. Aquí la tenemos. Buenas noches, Pilar Belver.
Buenas noches.
Qué suerte finalmente poder contar contigo. Llevamos bastante tiempo desde que nos llegó este maravilloso libro aquí a la redacción, A Virginia le gustaba Vita, además editado por Dos Bigotes, que es una editorial que hemos visto nacer aquí y que la apoyamos, por supuesto, porque creemos que hacen un trabajo muy minucioso y son muy entregados los dos. O sea que desde que nos llegó este libro teníamos muchísimas ganas de hablar contigo, así que finalmente, por fin, aquí te tenemos.
Gracias. Bueno, encantada, ¿eh?
Y tú encantada, pues qué bien, la verdad, porque sé que estás muy lejos y que has tenido sí. A bien concedernos esta entrevista así en pleno mes de julio.
Vaya, dicho así me sonrojas, pero
ah,
bueno.
Sí, no, bueno. Pero esto está bien, ¿eh? Porque a veces parece que uno tiene la obligación de dar entrevistas y no, porque esto no, es no un es detalle que uno hace.
No es mi caso, pero bueno, estoy cambiando un poco. Sí, te vuelves un poco así tan huraña como yo he sido siempre, acabas un poco pija casi, ¿no? O sea que no te creas, me estoy replanteando muchas cosas.
Bueno, oye, yo me alegro que este replanteamiento pase por poder hablar contigo de este libro, A Virginia le gustaba Vita, que a mí me ha parecido, te lo digo de verdad, Pilar, no es ningún halago, me ha parecido, sobre todo el principio, cómo te va metiendo en esa historia, me ha parecido magistral, de verdad. O sea, cómo vas dándole voz desde esta novela epistolar tanto a Virginia Woolf como a Vita. Bueno, creo que es casi una novela histórica, pero muy, 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 te iba a decir edulcorada, no es edulcorada la palabra, pero que entra tan fácil.
Si tienes en cuenta que a mí la novela histórica no me hace mucha gracia, porque no me gusta, no por nada, sino porque creo que hay gente que escribe historia que lo hace tan maravillosamente bien, que es mejor que muchas novelas. Yo no he leído casi ninguna novela histórica en mi vida. Pero si tienes en cuenta eso, que la novela es de ficción desde la primera línea hasta la última, en lo que sí que tienes razón es que en las notas a pie de página hay un esfuerzo pedagógico casi por mi parte de ir explicando la historia de estas mujeres, porque me parece como mínimo igual o más de interesante que mi propio texto. Y como tuve que leer un montón de páginas para poder trabajar bien esa historia, pues dije, ¿y cómo, por qué desperdiciamos tantas veces el conocimiento, ¿no? ¿No? A una persona que le interese ahora mismo saber algo de Virginia o de Vita como personas, no se va a leer 3.000 páginas para poder entender algo de la vida de estas mujeres. Si yo ya las he leído y puedo resumirlas en notas a pie de página, que eso sí lo has visto en el libro,
sí.
explicando cosas que son casi tan narrativas como el texto, pues mira qué alegría. En ese sentido sí tiene una parte histórica, la que está al pie de cada página.
Por supuesto, porque el resto, como tú bien dices, es absoluta ficción, salvo textos en cursiva que son originales de la correspondencia que mantuvieron Virginia Woolf y Vita Sackville-West.
Tú sabes, el halago más grande que me ha producido la novela, ¿no? Que cuando se publicó, empezó gente a hacer pillados, son cartas que se supone que ha escrito Virginia y cartas que se supone que ha escrito Vita. Algunas personas empezaron a hacer entrecomillados, pero gente culta, ¿eh? Entrecomillados de las cartas de Virginia que había escrito yo. Y aquello me empezó a producir a mí una sensación de ahogo y de malestar impresionante. Una parte, luego fue un halago, claro, cogían esas palabras como si fueran de Virginia. Entonces, en sucesivas ediciones tuvimos que añadir una página donde decía específicamente que todo era ficción, excepto lo que estaba en cursiva, ¿no? Es y ya te digo, es un halago que tomen mis palabras como de Virginia, pero, chica, es tal la impostura que empecé a sentirme, como te digo, muy mal.
Bueno, pero está bien, ¿no?, traer a Virginia Woolf a la vida, aunque sea a través de tu cuerpo, porque es claro. Una mujer que hoy también nos haría mucha falta.
Sí, sobre todo, ¿sabes por qué? Tu extraña manera de ser con la literatura y honesta con su trabajo como escritora. Eso, la historia de la literatura, no creas que tiene tantos ejemplos. Los tiene, o debería tener muchos, porque la labor de una escritora o de un escritor sería, o debería ser, en primer lugar, la sinceridad con respecto a lo que le inspira el mundo, ¿no? Bien, esa sinceridad en algunos casos es radical, en el caso de Virginia es radical. Esa radicalidad en su sinceridad y en su posición, como te digo, honesta y ética frente a la literatura, nos ha dejado textos de los que todavía seguimos aprendiendo, cosa que no se puede decir de otra inmensa cantidad de gente que hay por ahí, ¿no?
Bueno, eso por supuesto, y luego por otro lado, yo creo que es fundamental recordar, sobre todo hoy por hoy, que a Virginia Woolf le debemos prácticamente las bases de un feminismo actual, ¿no? Con sus textos como Una habitación propia, incluso el propio Tres Guineas, ¿no? Que no sé muy bien cuándo se escribieron, pero me imagino en torno a los años 20, 30.
Mira, Una habitación propia se escribe en el 29, se publica en el 28 en realidad, porque son unas conferencias que da ella. Estamos en pleno movimiento sufragista, con el que ella participaba, porque daba conferencias en los grupos de mujeres y estaba muy implicada en el movimiento socialista y en el feminista, digamos. Entonces se llamaban sufragista, pero era igual. Y ella le da a eso que está ocurriendo en la calle una base Mary Wollstonecraft, había otras feministas anteriores, de las primeras, ¿no?, las primitivas, pero ella es verdad que le da por primera vez la base teórica que va a necesitar el nuevo movimiento feminista. Lo da en dos libros, ese, Una habitación propia, que es muy fácil de leer y que todas las mujeres deberíamos conocer.
Porque está de plena actualidad, por mucho que se haya escrito
en el 29.
Porque
la obra de Virginia Woolf es complicada, pero sus ensayos no. Y tiene dos, que es Una habitación propia, una delicia, un libro breve y clarísimo. Y la otra, como tú decías, era Tres Guineas. Ese es del año 38. Pero para que nos situemos. Los dos son manuales del nuevo movimiento feminista, ¿no? El Segundo Sexo, de Simone de Beauvoir, es del año 49. Ya estamos bastante más lejos de Virginia, que estamos en el del 28 al 49. Y la mística de la feminidad, por ponerte otro hito del feminismo, el feminismo americano, pues es del año 62-63. O sea que es verdad, Virginia fue la primera feminista moderna, teóricamente. Y sus libros, sus novelas son, yo todavía como escritora aprendo de ellas, porque nos enseña un método de pensamiento de las mujeres que todavía podemos analizar ahí. Que me estoy liando, que
tienes...
Venga, que esto queda... que nos está quedando de un sesudo más raro.
Pero la verdad me parece muy interesante, porque es verdad que las novelas de Virginia Woolf tienen un punto de dificultad que a veces hay que advertirlo, ¿no? Porque cuando uno se encara con Virginia Woolf, pues no estás leyendo una literatura fácil. Pero esto no le pasa a tu libro. Yo cuando vi a Virginia le gustaba Vita, digo, vamos a ver con qué nos encontramos, porque claro, Virginia es la que es, ¿no?
Fíjate cómo lo enfoque, porque son cartas que le escribe una enamorada a otra. y son cartas de amor, para empezar.
Y esto está basado en hechos reales. Por mucho que sea ficción, esto está basado en hechos reales porque esa correspondencia existió.
Y se amaron durante muchísimo tiempo y se acostaron juntas y vivieron la historia de amor más importante de Virginia, fue Vita. Y aquí hay quien dice que también la de Vita fue Virginia, desde otros puntos de vista. Las dos eran escritoras, las dos, sobre todo Vita, admiraba a Virginia y tuvieron una historia de amor real, real, pero muy real.
Acabas... historia de amor es... Perdona, sigue.
No, esa historia de amor es muy seguible a través de sus cartas, de las cartas de las dos. Y yo me planteé, puesto que las dos eran escritoras, me interesaba tener la misma, la voz con la misma contundencia, la de Virginia, que la de Vita, porque la vida nos iguala. La literatura no, Vita era una escritora que no es comparable a Virginia, a pesar de que vendía miles y miles de ejemplares, y Virginia casi muy pocos, ¿no?
De hecho, pero si no me equivoco, Pilar, en un momento dado, esto no sé si es cierto o no, pero en un momento dado creo que Vita decidió publicar con la editorial,
con Howard Press,
¿no? Que es la editorial que tenían, sí. Leonard Woolf y Virginia Woolf.
Y Virginia, sí, pero es que los dos eran unos desarrapadillos, ¿eh? O sea, no tenían nada. La imprenta que compraron hacían los primeros libros a mano, o sea, que no eran nadie. Y sin embargo, Vita estaba publicando pues con la editorial más potente que entonces tenía a Londres y publicaba y vendía miles de ejemplares, o sea, pero era rica, también es verdad que era rica Vita, era de la alta nobleza inglesa y era rica, entonces decidió llevar
como un favor
a que los, en cierto modo también le daba prestigio obviamente, ¿no?, a ella publicar en la Howard Press, pero el favor que les hizo económico indirectamente a Leonard y a Virginia fue enorme, la verdad.
Entonces, tú decías que habías encarado este libro desde un punto de vista de igualar a las dos escritoras, ¿no?
Claro, porque además en la historia de amor, esa historia de amor no tiene una protagonista, si tiene una protagonista poderosa sería Vita, y sin embargo en la literatura tenemos el poderío de Virginia difícilmente superable. Las personas nos igualamos, la superescritora y la otra escritora con menos talento se igualan, y a veces las cartas de Vita eran para mí pues más interesantes o yo qué sé, o más divertidas si quieres, ¿no? O más claras sí, que las de Virginia. Entonces me daba pena que no hubiera un plano en el que las dos estuvieran en igualdad, porque el poderío de la señora Sackville West era notable. Y la inseguridad que tenía Virginia físicamente y en sus relaciones afectivas más directas, pues también era notable. Se unían esa inseguridad y el poderío y eso igualaba bastante, ¿no?, su relación. Y eso da como resultado una historia bastante igualitaria, si lo quieres llamar así, entre las dos.
Bastante igualitaria, pero es verdad que también en esa ficción que tú has, en la que tú has recreado la correspondencia que tuvieron ambas, se percibe una carnalidad bastante dispar.
Pero si es que la hubo.
No, por supuesto. Pero que me refiero...
No, es que no es dispar, a ver...
dispar me refiero que, escribe... que la sexualidad de una, la sexualidad de Vita, es mucho más de frente que ese recato de Virginia que trataba de ir siempre un poco más por los márgenes.
Hasta que decide que no, Eva.
Y bueno, hasta que decide que no. Pero mira, yo te quería leer a ti una frase de tu libro, porque es que hay algunas que me han gustado muchísimo. Una de ellas le dice, al principio de la novela, allá por la página 25, le dice Virginia a Vita, primero náceme y luego ya, si acaso, si es inevitable, y yo intuyo que lo será finalmente, si no hay otro destino posible, aceptaré que me mates de dolor cuando decidas irte.
Claro, porque ¿sabes qué pasa? Vita era la lesbiana más famosa que tenía Inglaterra en los años 20, pero declarada lesbiana. Y no solo era lesbiana, era guapísima, era rica, vivía en el castillo su casa era más grande sigue siendo más grande que Buckingham Palace, o sea, una de las casas más grandes y nobles que tiene Inglaterra. Lo tenía todo esta mujer, glamurosa, nieta de una bailadora gitana malagueña de la que ella se sentía orgullosísima. Tenía todo para ser una arrasadora, y lo fue, porque además tenía historias muy conocidas, o sea, la historia, cuento también en la novela, en la segunda parte, la historia de Vita tiene tela,
sí.
Y era de temer, y sí, era muy promiscua. Entonces, Virginia, cuando se resiste un poco a los encantos de esta señora, en el fondo sabe, están jugando a eso, ella sabe que que Vita, y de hecho tiene aventuras laterales cuando está teniendo la historia con Virginia. Sí. Vita le dice además a Virginia, eso no lo digo yo en la novela, pero lo dice ella en la realidad, dice, ¿pero qué quieres que haga, Virginia, si eres tú la que no me hace caso? Tú no quieres dejar nada, ni tu vida, ni tu tío. Yo me planteo en la novela, si alguna de las dos hubiera propuesto irse a vivir juntas, por ejemplo, las dos solas, es mucho más probable que hubiese aceptado Vita que no Virginia. Porque tenía sus cosas y, bueno, tenía su manera. No la admiraba tanto Virginia a Vita como Vita a Virginia, también eso cuenta. En fin, eso es lo que cuento en el libro, va.
De todas maneras, Vita también tenía experiencia.
Amantes.
Bueno, tenía amantes, pero me refiero que también la madre de Vita, si no me he informado mal, también tenía lo suyo, ¿no? O sea, que era de una promiscuidad casi heredada.
No, pero si es que mira, la gente, si es que nos han engañado, si es que llevan siglos engañándonos, todos, toda la alta sociedad, toda la gente con poderío, nos lleva engañando siglos. Que las normas que nos dictan de obligado cumplimiento a los demás, ellos no las siguen, se las saltan con absoluta tranquilidad. Tú tiras de un solo hilo de esta gente y bueno, te va a parecer que te estoy contando una historia del tomate, del corazón o como se llamen ahora esos programas.
Sí, sí, una revista de
Sálvame, sí. Algo de esto, no sé. Es que la madre de Vita, vale, muy bien, la madre, fue amante de Rodin, del escultor. Amante de Rodin. Y uno de los bustos más bonitos que tiene Rodin, que está en París, en su museo, es la madre de Vita. Su padre, el Sackville-Well, el Lord, bueno, muy bien, este señor le encantaban las jovencitas y tenía aventuras con jovencitas pues continuamente. Y los dos tan felices, ¿no? Luego esta señora, la madre de Vita, se enrolla con un señor, bueno, tenían ahí una no se sabe qué, muy, muy rico, que decide dejarle cuando se muere toda su herencia, se llevaban 20 años, pero eran amantes, le deja toda la herencia a la madre de Vita y se monta un cisco en Inglaterra porque era tan rico, que era otra de las fortunas más grandes de Inglaterra, se la deja a la madre de Vita, las hermanas de este señor montan en cólera porque se quedan sin un duro y hacen otra vez otro de los juicios más famosos de Inglaterra por esa fortuna, por la fortuna del señor Scott, que se lo deja a él. Eso lo sabía perfectamente el padre de Vita, al que le venía muy bien que el señor Scott aportara dinero porque no le quise el castillo en que vivían, pues tenía mucho gasto. ¿Ves? Es un hilo.
Hombre, al ser tan grande la casa.
No es más que un hilo. Pero eran, como te digo, eso entre la alta sociedad era, pero de lo más normal. No tiene... No, vamos, que no. Ellos eran... Fíjate, hereda a Nole también, un primo hermano de Vita, que también es homosexual. Virginia, que eran de la alta sociedad también, ellos lo eran. Si te cuento la historia de la hermana de Virginia, de la gente con la que estuvo.
Una historia interesantísima, de hecho.
¿No acabar?
No sé si a España ha llegado, pero hubo una miniserie en el Reino Unido que contaba la historia de Virginia y de su hermana, la famosa pintora también, que nos ha trascendido más la historia de Virginia Woolf, pero que su hermana también fue una artista plástica muy, muy relevante, ¿no? Que también tuvo una historia de amor. Bueno, de amor y no de sexo.
Sí, y también de sexo, mira, verás. Esta se casa primero con un tal Cliff, bueno, da igual, y tiene dos hijos, va, sí. Bien. Luego se enrolla con Duncan Grant,
sí.
Que ahora te va a hacer gracia esto, Duncan Grant era homosexual, sí, sí pero sí. Se enrollan, y de hecho tienen una hija juntos, y viven juntos. Viven Vanessa, Duncan Grant y Bunny, bueno, David Garrett, otro muchacho muy joven que también es amante de Duncan Grant. Viven los tres en trío en la casa, pero eso durante años, ¿eh? Y ellos entre Vanessa y él, bueno, tienen una hija. Bien, este señor, el que es el amante de la Nessa, y cuando te pierdas me avisas, fue amante de Maynard Keynes, del padre del socialismo, sí, de Maynard Keynes, fue amante. Duncan Grant, el amante de la hermana de la, bien, ese fue otro de sus amantes. Como te digo, tiras de un hilo de esta gente y te sale, pues eso, lo que intuimos que ha ocurrido siempre, como te decía al principio, en la alta sociedad, que están muchísimo más cerca del pecado de lo que nos hemos imaginado. Y es que luego te hacen series históricas, que si Versalles, que si no sé qué, y empiezan a aparecer todos los pecados de la carne conocidos.
Y claro, claro.
Que era así. Lo que pasa es que era aquello de sí, esto, pero para el pueblo no lo hagamos porque entonces se nos va esto de madre. Pero nosotros no tenemos por qué responder a esos cánones tan estrictos.
Pero yo me imagino que tú no has escrito a Virginia le gustaba Vita por un deseo de empezar a tirar de un hilo rosa, ¿no? Para desenmascarar. ¿Cuál ha sido una de las intenciones que hayas podido tener a la hora de escribir este libro que, como estás diciendo, te ha llevado un trabajo de documentación bastante grande?
Sí, pero ¿sabes por qué? Porque desde que era jovencita y leía como escritora, leía las obras de Virginia, me admiró, como yo también me descubrí lesbiana con el tiempo, pues me admiró que hubiera una historia tan clara y tan bien contada. La historia de amor entre ellas dos es perfectamente documentada en sus cartas, pero es que encima, para otro ejemplo de libertad, el hijo de Vita es el que publica en el año 73 en Inglaterra la historia de sus padres, que se llama Retrato de un matrimonio. Bien, ese libro trata el matrimonio de sus padres, que es Nigel Nicholson, homosexual su padre, y Vita Sackville-West, lesbiana su madre, ambos reconocidos en Inglaterra. Y eso lo publica su propio hijo en el año 73. En España se traduce en el 79, si no recuerdo mal, y a mis manos llega pues por el año 81. No sabéis, quienes no habéis vivido en esa época, no sabéis lo que era eso. Es decir, bueno, pero como esto yo estoy leyendo aquí, esto es verdad, lo leo y es así, pues sí, es así. Entonces, a mí eso me fascinaba. Me parecía que necesitábamos referentes, las mujeres, las feministas, las lesbianas, las escritoras, necesitábamos referentes de historias de amor reales, que bueno, que tienen gracia las que son inventadas, pero las reales,
tienen
cuando
más,
se trata de un testimonio o de coger seguridad en ti misma, tienen más potencia. Y esa, si esa potencia tuvo esa historia para mí cuando yo crecía en los años 80, 90, pues supongo que toda una generación vivió cosas parecidas. Y no era más que eso, era el homenaje a lo que esa historia supuso para mí, de libertad, de tranquilidad, de darme cuenta de que lo que me podía a mí apetecer parece que había sido apetecido no solamente por mujeres extrañas, camioneras y no sé qué, sino por gente súper culta, inteligente, guapo. O sea, hay que ver qué maravilla, qué guapas, qué inteligentes, y además se querían. Pues eso, esos referentes que nos han sido hurtados a lo largo de la historia y que están ahí. No hay más que ponerse a recuperarlos.
El título de A Virginia le gustaba Vita procede de una frase que decía Virginia Woolf que se la había escuchado, o la había leído más bien, de una escritora, que la frase literal es: a Chloe le gustaba Olivia. Pero creo que hay bastante bastante leyenda, ¿no?, en torno a esa frase.
Sí, sí, bueno, es que eso es otra sofisticación de la Woolf.
Que la verdad era una vanguardista en todo momento.
Qué genial, era la metaliteratura, pero lo país lo inventa de pronto a trozos. Como Cervantes, ¿no?, cuando decía que se había encontrado el manuscrito y que si lo habían traducido y que no sé qué. Pues no, lo hace así pues porque tiene esa gracia. Otro que era muy gracioso. Pues esta llega y en una habitación propia lo que hace es decir, dice textualmente, lo escribe, que coge un libro de un lineal de una biblioteca y ve que está escrito por una mujer, la tal médica, es una que da igual cómo se llame. Y que al abrir el libro se dedica durante una habitación propia a explicar cómo está escrito el libro, que está escrito por una mujer y tal, una serie de cosas, ¿no? Ahí nos explica gran parte del feminismo. Pero una de las cosas que dice es que lee, que abre el libro, empieza a leer y lee la frase: a Chloe le gustaba Olivia. Y dice Virginia textualmente que se dio cuenta en ese momento de la importancia del cambio que suponía histórico, que era la primera vez que se podía leer en inglés que a una mujer le gustaba a otra, así, tal cual escrito. Bien, tal como ella lo cuenta, parece que el libro estaba escrito, lo había escrito una tal María, y que la María, pues no, porque la María no existe, el libro no existe, eso lo inventa Virginia. Por tanto, la que dice a Chloe le gustaba Olivia era Virginia, así, tal cual. Igual que el Cervantes dice que se encuentra el manuscrito, pues esta dice que se lo encuentra escrito en un libro, y que se da cuenta del cambio que supone, y tanto como que es ella la primera que escribe esa frase en inglés.
O sea, es ella la primera que escribe esa frase en inglés diciendo que a una mujer le
gustaba otra. A una mujer le gusta otra, claro, a Chloe le gustaba Olivia, así, tal cual, escrito, año 28.
Año 28, ¿y dónde queda sí. Pilar Leonard Woolf en toda esta historia?
Ah, ese es otro personaje que en la
el
novela
que era marido
parece
de Virginia Woolf, de y Virginia, al que además le dedica en la carta de suicidio de Virginia, esa carta que va dirigida a él, le dedica unas palabras hermosísimas hablando del gran amor que se habían profesado el uno al otro.
Pero siempre y además indudablemente. Fíjate, es que el Leonard era de los pocos miembros del grupo de Bloomsbury que no está claro que fuera gay. De hecho, no lo era, probablemente no lo era. Él
porque
no
sí
era
que es
gay.
Verdad que se habla de su homosexualidad, no sé, basándose
no,
en qué.
No. Lo que pasa es que todos los gays le contaban sus historias a él y era un tío que resultaba muy simpático entre los gays y porque formaba parte del grupo de Bloomsbury, donde es más rápido eliminar a los que son heterosexuales y te quedas con los demás, porque es que eran todos gays. Ajá. Pero bueno, a ver, Leonard no era gay. Le propone matrimonio a Virginia. Se gustan, se respetan muchísimo intelectualmente los dos. Y Virginia, antes de casarse, le escribe una carta a él y le dice, pues esa carta está ahí, en la que le dice, mira, que no siento nada, que el otro día cuando me besaste sentí lo mismo que una piedra. Y tú dices, ¿cómo es posible? Textualmente se lo dice, antes de casarse. Honestidad, a prueba de bombas la de Virginia, ¿eh? Le explica eso a Leonard y Leonard lo acepta y se casan. Bien, a partir de ahí viven juntos toda la vida, respetándose y queriéndose como la pareja que eran, ¿no? Y Virginia no tuvo relaciones con Leonard porque además tuvieron una bronca en el viaje de novio porque venía a decirle, oye, que ya te dije que yo no, ¿sabes? Sí. Y él parece que lo intentó un poco y ahí hubo, pero superaron eso que fue en el viaje de novio, que fue en España el viaje de novios, en Zaragoza, pero bueno, lo superan. Está, y el resto de la vida la pasan juntos. Leonard cuidando a Virginia, que enferma muy a menudo mentalmente, ya sabes que tenía problemas de, ahora se dice de bipolaridad, pero bueno, sí, se deprimía y tenía serios problemas mentales a ratos en su vida, y Leonard la quiso, la respetó y la cuidó. Y Virginia respetaba a Leonard intelectualmente, junto con Roger Fry, las dos personas a quien más respetó toda su vida intelectualmente, que era la parte que a ellos les unía más. Hicieron la editorial juntos, trabajaron juntos toda su vida. Y se quisieron, pero toda la vida, es que no se puede decir de otra manera.
Toda la vida. Para terminar, Pilar, ya que has nombrado a Roger Fry, a Leonard Woolf, a Virginia y a todos estos que formaban parte de este grupo de Bloomsbury, que si no me equivoco va desde primeros del siglo XX hasta terminada más o menos la Primera Guerra Mundial, cuéntanos así brevemente qué es el grupo Bloomsbury, porque estoy convencida de que hay algunos de los oyentes que no tienen muy claro a qué nos referimos cuando hablamos de Bloomsbury.
Mira, una cosa que hago yo en la novela es, con una nota a pie de página, decirle al personal que estamos en la era moderna, que tecleen en el ordenador ciertos datos y los encuentren. Tú tecleas Grupo Bloomsbury y salvo que quieras entrar en detalle de ellos, en la propia Wikipedia te explicará quiénes son. Lo que no te va a decir ahí es que el grupo de intelectuales más importantes de Inglaterra de principios del siglo XX estaba sustentado, digámoslo así, personalidades de Vanessa y de Virginia, que no de hombres, de Vanessa y de Virginia.
De las dos
tenían
hermanas.
Tenían un hermano, Toby, que murió muy pronto, y entonces ellas se quedaron con las reuniones que hacían los jueves en su casa. Importante, fueron huérfanos cuando tenían 20 años y se fueron a vivir juntos y libres en una casa. Eso también era bastante raro en la Inglaterra de la época. Vivían sin control paterno, sin control de gente, y eran libres, empezaron a pensar y a discutir. Y ahí aparecieron personajes, bueno, la nómina es absolutamente apabullante. Bertrand Russell, Wittgenstein, Maynard Keynes, o sea, Roger Fry, que es probablemente el crítico de arte más importante de principios del siglo XX mundial. Se me olvidan, el Duncan Grant era un magnífico pintor y está ahí. Luego vinieron Gerald Brennan formó parte del grupo de Bloomsbury. Se me olvidan unos cuantos, ¿eh? Es decir, si recorremos la vida, la Belle Époque, digamos, ¿no? Pero de Inglaterra, de esa época, esta gente eran adalides de las libertades que luego se volvieron a recuperar en los años 70, que paró un poco la Segunda Guerra Mundial y tal. Pero bueno, así por encima, ¿eh? El resto, yo te digo, tecleas y te sale.
Que lo busquen. Pero por lo menos...
Es que no es nada difícil.
Ubicar a Virginia y a Vita en ese grupo de intelectuales que, bueno, sí, cambiaron la manera de pensar y lucharon por unas libertades, como tú nos acabas de decir, pero de las que hoy todavía seguimos bebiendo.
Fíjate, otro detalle importantísimo. La primera parte de Bloomsbury, luego ya no, con la Segunda Guerra Mundial no, pero con la primera eran todos pacifistas. Y fíjate que además de ser los iniciadores de la economía socialista, Maynard Keynes, del feminismo, Virginia, además son los iniciadores de alguna forma del pacifismo. Se negaron a ir a la guerra. En el año 14 Inglaterra estaba en guerra. En el año 16, que todavía no había terminado la Primera Guerra Mundial, consiguen llevar una ley al Parlamento en la que se reconoce, porque a estos los habían perseguido como pacifistas por no querer ir por no querer coger las armas, los habían perseguido judicialmente, pues su lucha les lleva a una ley en el Parlamento en el año 16 en la que dicen que se puede no ir a la guerra porque se tenga algún problema físico, algún problema mental o la objeción de conciencia. Año 1916 y bueno, en plena guerra. Eso lo consiguen ellos. Si venimos a los años 70, tenemos la libertad de las relaciones de pareja, el reconocimiento de que la homosexualidad ni es una enfermedad ni es una desgracia, el pacifismo, el feminismo, el nuevo movimiento feminista está también resurge en los años 70 y las fuentes de las que beben son estas, las que te estoy diciendo ahora.
Pues todo eso y mucho más en A Virginia le gustaba Vita. Pilar, muchísimas gracias.
Oye, siento haberos dado la barra de esta manera.
No, la barra no, la barra horas. No, porque mire, te estamos escuchando. Aquí tengo pero a toda la redacción que está ahora mismo a estas horas de la noche por aquí, que está escuchando muy atentamente. Y de verdad te lo digo, porque es que así...
Tan deslavazado que espero que el personal se haga su guión propio, porque deslavazado, ya te digo, muy así, pero bueno.
Bueno, no te creas. Yo creo que esto es como cuando a veces una se mira al espejo y dice, yo no sé, y luego los demás sí saben. Recordar, bueno, a Virginia le gustaba Vita, un libro de Pilar Belver, editado por Dos Bigotes, y yo quiero terminar con la última frase que está impresa en el libro, bueno, antes de la de este libro ha sido compuesto, ta, 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 ta. Amo como mujer, pero es a ti a quien amo y porque eres mujer.
Sí.
Pilar, muchísimas gracias de nuevo.
Gracias, Eva.
Un abrazo.
Buenas noches.
Soy ese vicio de tu piel que ya no puedes desprender. Soy lo prohibido. Soy esa fiebre de tu ser que te domina sin querer. Soy lo prohibido. Soy esa noche de placer, la de la entrega sin papel. Soy tu castigo, porque en tu falsa intimidad, en cada abrazo que le das, sueñas conmigo. Soy el pecado que te dio nueva ilusión en el amor. Soy lo prohibido. Soy la aventura que llegó para ayudarte a continuar en tu camino. Soy ese beso que se da sin que se pueda comentar. Soy ese nombre que jamás fuera de aquí pronunciarás. Soy ese amor que negarás para salvar tu dignidad. Soy lo prohibido.
Pues así, a ritmo de Astor Piazzolla, vamos a ver qué significa o qué significaba escribir en un mundo de hombres. A la literatura grande se entra con dolor y lágrimas. Esta frase es de la premio Cervantes catalana Ana María Matute y puede ilustrar las dificultades que a lo largo de la historia han tenido las mujeres que quieren ser escritoras, que quisieron en su día ser escritoras, en un mundo dominado por hombres. Para conseguir su fin, muchas veces tuvieron que escribir a escondidas, otras lo hicieron con seudónimo, y en muchas ocasiones pasaron grandes penurias, siempre relegadas a un segundo plano. La escritora española Rosalía de Castro, que nació en el 1837 y murió en el 1885, se quejaba de que no había momento en el que no le recordaban a ella que debía dejar la pluma y dedicarse a zurcir los calcetines del marido. Pero no solo a ella, también a Emilia Pardo Bazán, una de las mujeres más ilustradas que abogó por la educación en la mujer, a pesar de su posición social, ella era descendiente de una familia noble, fue relegada por su condición de mujer. Emilia Pardo Bazán se negó a escribir con seudónimo, pero tuvo que sufrir la burla y el menosprecio de escritores y de académicos. Fue rechazada para entrar en la Academia de la Lengua, al igual que Concepción Arenal y Gertrudis Gómez de Avellaneda, que les pasó lo mismo. Amantine Lucille Aurore Dupin, todo esto pronunciado así, una especie de franco-español. Nació en 1804 y murió en 1876, la mujer escondida tras George Sand. Ataviada con chistera y levita, George Sand se rodeó de los popes del romanticismo. Autora de más de 140 novelas, otras tantas obras de teatro y un sinfín de textos periodísticos. Su obra más emblemática es Indiana, donde aborda el adulterio, la coacción social y el deseo insatisfecho de un amor romántico. Pero tenemos más. Sidonie Gabriel Colet contrajo matrimonio con el escritor parisino Henri Gauthier-Villars, quien, consciente de la capacidad literaria de su joven esposa, tuvo a bien publicar bajo su nombre una serie llamada Claudine, que estaba basada en los recuerdos que su esposa tenía de la que fue su niñez y de la adolescencia. El éxito de esta serie Claudine fue tal que superó incluso las expectativas del marido de la escritora, del propio Gautier, y se convirtió en un auténtico fenómeno literario. Las continuas infidelidades del tal Gautier hicieron que Colette se replanteara su matrimonio, desarrollando posteriormente una fructífera carrera como escritora ya bajo su propio nombre. Crítica teatral e incluso llegó a hacer sus pinitos en el Music Hall. Pero la historia se repite, incluso se repite en años bastante, bastante recientes. J.K. Rowling, autora de la saga Harry Potter, si alguien todavía no sabe quién es esta señora, cuya obra la convirtió de la noche a la mañana en una de las personas más influyentes y ricas del mundo, escondió su nombre de pila y dejó solo las iniciales J.K. porque su editorial pensó que los chicos jóvenes no comprarían un libro escrito por una mujer. Los que seáis de Madrid o los que viváis en Madrid conoceréis el barrio de las Letras. Está en pleno centro de Madrid, en Huertas. Pues este barrio está lleno de citas de ilustres escritores españoles, sobre todo por el suelo, ¿no?, en algunas calles, pero no hay ni una sola escritora. Y por este motivo, en enero de este año y a cargo de la asociación Órbita Diversa, decenas de mujeres salieron a la calle con tizas, con libros e incluso con un megáfono, y junto a las consabidas citas, incrustadas en este suelo de las calles del barrio de las Letras, escribieron extractos de grandes obras de escritoras españolas, y mientras se leían en voz alta pasajes de clásicos de la literatura, pero todos ellos creados por mujeres. Sweet darling, woman, now that the past is left behind, won't you try to see? Y hemos preguntado en el segundo de los sexos en la calle, ¿crees que una pareja de mujeres se enfrenta a igual, a más o a menos problemas de homofobia que una pareja de hombres?
Para mí se enfrentan a los mismos problemas, ya que al día que vivimos de hoy tienen muchos problemas y no deberían tenerlos.
Creo que se enfrenta menos a los problemas de homofobia porque parece que está peor visto ver a dos hombres que a dos mujeres. No entiendo por qué, porque es lo mismo, pero parece que se ve peor.
Creo que la homofobia existe por igual para hombres y mujeres, para gays y lesbianas, pero quizá, en mi opinión, se ha abierto un poco más la mente para el tema de hombres. Para el tema de mujeres yo creo que todavía no existe la misma igualdad, pero realmente creo que si está un poco más tapado lo de mujeres ya es muy poco, porque yo creo que ya la gente va abriendo la mente. Quizá las personas más mayores todavía no lo ven como algo normal, pero bueno, yo quiero creer que la gente joven ya lo ve como algo normal, tanto hombres como mujeres, como bisexuales, y espero que siga siendo así y dentro de pocas décadas sea algo totalmente normal.
Yo creo que un poco menos, porque está mejor visto, ¿sabes? No mejor visto, sino que se ve más. Porque entre las chicas se dan un beso en la boca y las amistades y todo eso, pues está mejor visto.
Nos vamos ahora con una literata en lengua española que escribió poemas a la virreina, Una mar ardiente, poemas a la virreina, recopilación por parte del poeta Sergio Téllez Pon de los poemas que Sor Juana Inés de la Cruz le dedicó a la virreina María Luisa Gonzaga Manrique de Lara, a quien le dio cariñosamente los sobrenombres de Lisi, Lísida, Fili o Filis. Su entrañable amistad poco a poco comenzó a levantar rumores sobre una supuesta relación entre ambas. Esto lo hemos hablado en algunos otros programas de sexo. Por obvias razones, la pareja nunca pudo aceptar su amor en público por el temor de ser fuertemente juzgadas. En ese soneto, Sor Juana deja claro que ama a la monarca. No importa si es correspondida o no, pero le expresa su sentir y, sobre todo, sabe que este amor no puede ir más allá. Y una parte del poema dice así. Yo adoro a Lisi, pero no pretendo que Lisi corresponda a mi fineza, pues si juzgo posible su belleza, a su decoro y mi aprensión ofendo. Incluso en uno de sus escritos, Sor Juana da a entender que no quiere consumar su amor, pues ella obedece a sus votos de castidad y, por otra parte, la jerarquía de la condesa no le permitiría mantener una relación sexual y mucho menos con una plebeya. Aquí van otros versos de este Un amar ardiente. El poema 21 dice así: Yo pues, mi adorada Filis, que tu deidad reverencio, que tu desdén idolatro y que tu rigor venero. Ser mujer ni estar ausente no es de amarte impedimento, pues sabes tú que las almas distancia y no ignora ni sexo. El poema 46 dice así: Partid, en fin, confiado en mi voluntad constante de que, aunque estéis muy distante, nunca estaréis apartado, que, pues con igual agrado, corresponde al que en vos veo, aunque os apartéis, yo creo que de veros con el ansia abreviará la distancia, la brújula del deseo. Y finalmente el poema 39 dice así: Baste ya de rigores, mi bien, baste, no te atormenten más celos tiranos, ni el vil recelo tu quietud contraste con sombras necias, con indicios vanos, pues ya en líquido humor viste y tocaste mi corazón deshecho entre tus manos.
Shape of a body, are the visible light in the fight for the rights that we all want to accomplish. Only you are my muse, and in your fine comfort I find peace. Sappho dance force, Sappho.
Bueno, hemos dado un salto cuántico entre los poemas de Sor Juana Inés de la Cruz del Siglo de Oro Español a, así, esta música, este Safo de Anabel Conde, que, bueno, nos ha situado en el hoy por hoy, pero bueno, con un frenesí, que igual podíamos haberlo hecho así, de una manera más progresiva, pero bueno, ya está. Anabel, calma, 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 porque vamos a hablar de la recopilación que ha dado título a este programa, Que me estoy muriendo de agua. En el 2008 aparece el libro Que me estoy muriendo de agua, insisto, un compendio que recoge cómo ha sido el recorrido de los personajes homosexuales femeninos a lo largo de la literatura española del siglo XX y en qué lugar están ahora. Como explicó en su momento la autora, el cambio comenzó a partir de los años 70, cuando publicaron autoras como Esther Tusquets o Ana María Moix, que incluían a lesbianas en sus novelas. Durante todo el franquismo, evidentemente, no hubo nada. Después, durante los 80, a pesar de que la movida llenara las calles, las lesbianas mantuvieron una invisibilidad tanto literaria como social, de la que no comenzaron a salir hasta principios del siglo XXI, que se dice pronto. Para ella, una de las novelas con las que surge el boom es Beatriz y los cuerpos celestes, una novela del año 1998 escrita por Lucía Echevarría. Este libro viaja del presente al pasado, explicando la evolución y las etapas de la vida de su protagonista. Lucía Echevarría decía de su personaje que no es una protagonista femenina al uso, porque mantiene relaciones homosexuales y heterosexuales y además es drogadicta. Pero según la autora es encantadora, que para eso la creó. Otro libro fundamental para el despegue de la literatura de lesbianas fue Las razones de Joe, del año 2006, de Isabel Frank. Cuando en la novela Mujercitas, Josephine decide casarse con Friedrich en vez de con Lori, muchas lectoras que conocéis Mujercitas, pues tal vez también os preguntasteis por qué había tomado esa decisión cuando, bueno, si no habéis leído el libro, habéis podido ver las 101 versiones que hay de Mujercitas, ¿no? No parece que ese matrimonio con Friedrich sea una cosa así muy voluntaria incluso por parte de Joe, o por lo menos no con muchas partes de su yo. La mayoría deseaba ver a Joe en brazos del joven amigo enamorado, pero Isabel Frank nos devuelve a una Joe independiente que nos desmitifica algunos tópicos de su idealizada vida familiar. En su afán por vivir su propia vida, Joe se marcha a Nueva York, donde además de conocer el amor de otra mujer, será testigo de las primeras protestas de la lucha feminista. Y yo diría que más que será testigo, Joe seguro que había encabezado algunas de las primeras protestas de la lucha feminista, porque según era... Una de las primeras novelas a nivel internacional escrita por una mujer y que trata sin ambages el tema de la homosexualidad femenina fue El Pozo de la Soledad. Se escribió en el 1928 y la autora es la inglesa Marguerite Radcliffe Hall. Trata de una mujer cuya homosexualidad se evidencia a una edad temprana y se enamora mientras trabaja como conductora de una ambulancia durante la Primera Guerra Mundial. Sin embargo, la felicidad de la pareja se ve afectada por el aislamiento y por el rechazo social que Hall describe como un efecto debilitador sobre su amor. Esta novela retrata la homosexualidad como algo natural, una condición otorgada por Dios, y hace una súplica muy explícita. Concédenos también el derecho a existir. Pero no sé si estaban por la labor de concederles ese derecho a existir, porque se hicieron campañas en contra de la novela, tanto en Estados Unidos como en Inglaterra, y dio lugar al juicio más famoso por obscenidad de la historia legal inglesa, pero consiguió superar las batallas legales en Nueva York, y la publicidad que se generó a raíz del conflicto dio visibilidad pública a las lesbianas tanto en Estados Unidos como en el Reino Unido. Durante décadas, la novela se convirtió en la principal fuente de información al respecto de la sexualidad lesbiana que las jóvenes podían encontrar, o algo aproximado, al menos. Tonight I feel so weak, but all in love is fair. I turn to the cheek and I feel the slap and the sting of the foul night air. And I know you're only human and I haven't got talking room, but tonight while I'm making excuses, some other woman is making love to you. Somebody bring me some water. Can't you see I'm burning alive? Can't you see my baby's got another lover? I don't know how I'm gonna survive. Somebody bring me some water. Can't you see it's out of control? Baby's got my heart and my baby's got my mind. But tonight the sweet devil's got my Bueno, pues son las 2 y 4 de la madrugada y yo creo que es una hora fascinante en un programa que se llama Que me estoy muriendo de agua, de darnos un chapuzón. Pero no en cualquier agua. Nos vamos a dar un chapuzón en unas aguas minero-medicinales, específicamente en las aguas minero-medicinales del balneario de la Ermida. El tema de hoy para ganar un fin de semana en ese balneario de la Ermida en régimen de alojamiento y desayuno para dos personas era ¿qué sabe nadie? Y dice Vicenta al respecto del ¿qué sabe nadie? ¿Qué sabe nadie si me gustas o no me gustas? Lucía Ruiz, ¿qué sabe nadie de mi vida? Víctor Aparicio, ¿qué sabe nadie si lo nuestro es amor? Eugenio García, ¿qué sabe nadie si yo mismo no sé si lo nuestro será pasajero o eterno? ¿Será beneficioso o perjudicial? ¿Qué sabe nadie? Silvia López, ¿qué sabe nadie de qué hacemos bajo nuestras sábanas? Luis Velázquez, ¿qué sabe nadie de lo que hay entre tú y yo? ¿Qué sabe tu marido? ¿Qué sabe mi mujer? José Gil, ¿qué sabe nadie de frentes astadas? ¿Se ven en cualquier cabeza antes que en la propia? Manuel Belmún, ¿qué sabe nadie de nuestros deseos secretos, de nuestra ilusión? Publicaciones y panfletos no podrán con nuestra pasión y respeto por el buen jamón. Manuel Belmún tiene esa vocación rimosa. Angélica García, ¿qué sabe nadie de nada? Ana María Fernández, ¿qué sabe nadie de lo que te oculto? Juan Carlos Rubio, ¿qué sabe nadie de lo que hacemos tú y yo? Otro rubio, en este caso Pablo, ¿qué sabe nadie? Ni lo van a saber porque esto queda entre tú y yo. Yolanda Gutiérrez, ¿qué sabe nadie? Pero no se lo cuentes a nadie. Sandra, otra rubio también, Sandra Rubio, qué barbaridad. Al respecto de qué sabe nadie, ella escribe, pues que aprendan. A ver, Juan Mari, a mí me da un apuro no leeros todos, bueno, todos los que se van cargando en Facebook, porque este Facebook tarda tanto en cargar, no sé si es el Facebook o el ordenador o qué. Pero bueno, vamos a leer un par más. A ver, Martínez Martín, ¿qué sabe nadie de tu piel y la mía? O Rachel Mills, que dice, ¿qué sabe nadie? ¿Qué sabemos tú y yo? Pues seguid escribiendo qué sabe nadie, o bueno, cosas que sepáis incluso, no sé, lo que queráis.
De mis secretos deseos, de mi manera de ser, de mis ansias y mis sueños, ¿qué sabe nadie? ¿Qué sabe nadie? De mi verdadera vida, de mi forma de pensar, de mis llantos y mis risas, ¿qué sabe nadie? ¿Qué sabe nadie? ¿Qué sabe nadie? Lo que me gusta o no me gusta de este mundo, ¿qué sabe nadie? Lo que prefiero o no prefiero en el amor. A veces oigo sin querer algún murmullo y no hago caso y yo me río y me pregunto, ¿qué sabe nadie? Si ni yo mismo muchas veces sé que quiero. ¿Qué sabe nadie? Por lo que vibra de emoción mi corazón, de mis placeres y mis íntimos deseos, ¿qué sabe nadie? ¿Qué sabe nadie? Aquello que me preocupa, que no me deja dormir, de lo que mi vida busca, ¿qué sabe nadie? ¿Qué sabe nadie? De por qué doy siempre alma, cuando me pongo a cantar, de por qué mis carcajadas, que sabe nadie, que sabe nadie, que sabe nadie lo que me gusta o no me gusta de este mundo. Que sabe nadie lo que prefiero o no prefiero en el amor. A veces oigo sin querer algún murmullo y no hago caso y yo me río y me pregunto. Que sabe nadie si ni yo mismo muchas veces sé que quiero. Que sabe nadie por lo que vibra de emoción mi corazón.
Pero qué razón tiene este hombre a veces. ¿Qué sabe nadie si ni yo mismo muchas veces sé que quiero? Bueno, otras escritoras de las que también podríamos decir qué sabe nadie o también qué le importa a nadie son esas escritoras que no solo sus personajes o algunos de ellos, sino ellas mismas también amaban a las mujeres. Por ejemplo, Natalie Clifford Barney, una escritora estadounidense, nacida en el 1876, era también poeta, aparte de novelista, por supuesto, y vivió como expatriada en París, anfitriona de las reuniones literarias del llamado Salón de Barney, que se celebraron durante más de 60 años en su casa, que estaba situada en la Rive Gauche de París, en la ribera izquierda del río Sena, y que congregaron a escritores y artistas de todo el mundo. Natalie Clifford Barney trabajó para promover la literatura escrita por mujeres y creó la Academia de las Mujeres en respuesta a la Academia Francesa compuesta exclusivamente por hombres. Apoyó en su obra el feminismo y el pacifismo, se opuso a la monogamia y mantuvo al mismo tiempo relaciones de corta y larga duración que incluyeron romances intermitentes con la poeta René Vivien o la bailarina Armand Ohanian, incluso una relación de 50 años con la pintora Romaine Brooks. Otra gran escritora, gran sobre todo por conocida, bueno, y por la calidad indudable de sus obras, es Patricia Highsmith, una escritora estadounidense también, nacida un poquito después de Natalie Clifford, en 1921. La temática de la obra de Highsmith se centra sobre todo en torno a la culpa, la mentira o el crimen. Sus personajes, tan bien caracterizados que hemos visto en tantas ocasiones en la gran pantalla, suelen estar cerca de la psicopatía o bordean la frontera entre el bien y el mal. Sus editores, a causa de su temática lésbica, tuvieron varios problemas con ella. En 1951 apareció, quería deciros, El precio de la sal, bajo el seudónimo de Claire Morgan, porque estos editores no querían publicar con el nombre de Patricia Highsmith una novela de temática lésbica. En 1989 la reimprimió con el título de Carol, que también hemos podido verla en la gran pantalla, y con el verdadero nombre de su autora. Añadió un prólogo donde explicaba las razones que entonces la obligaron a ocultarse y su satisfacción porque hubiera ayudado a otras mujeres lesbianas. Esta obra, Carol, que se publicó en un primer lugar como Bajo el precio de la sal, vendió cerca de 1 millón de ejemplares. Otras escritoras también lesbianas pueden ser Gertrude Stein o la propia Carson McCullers, ¿no?, con una vida muy cortita, pero con unas obras muy intensas.
Oh,
Y en un programa que habla sobre literatura, específicamente sobre literatura escrita por mujeres con personajes de mujeres a las que le gustan las mujeres, tenemos a un hombre, a Efe, que como todos los miércoles nos va a hablar de literatura en su sección, en su maravillosa sección de literatura erótica, en su Leo, luego existo.
Leo, luego existo, y existo porque leo. Y no insistiría tanto en ello si no fuera por el nombre de esta sección. Tampoco me gusta resultar pesado. Además, las razones de mi existencia, el propio hecho de que yo exista, resulta irrelevante, no solo a escala cósmica, sino terrestre, nacional, hasta vecinal. Mi existencia y la vuestra, naturalmente. Tan solo importamos a la familia y al Ministerio de Hacienda. Aunque bueno, algo es algo. Y me pregunto, si existir es un milagroso azar que pasa inadvertido para todos, incluso para el orden y el caos esenciales, ¿por qué no lo disfrutamos con más alegría y despreocupación en lugar de vivir tan agobiados con tanto miedo y tanto recato? En fin, existo porque leo y ya puesto, me divierto todo lo que puedo. Y hoy os hablaré con alegría de una colección de cuentos del célebre cineasta italiano Alberto Lattuada. Un tipo curioso y rijoso, como su contemporáneo español Luis García Berlanga. El libro Diario de un gran amador fue escrito en 1980 y publicado en español precisamente por la editorial, no por la editorial que era Tusquets, sino por la colección La Sonrisa Vertical que promovió Berlanga. Esto fue en 1986 y figura como volumen 50 de esta rosada colección. Diario de un gran amador. Dice cositas como estas. Es evidente que todos miran a la adolescente pensando en cómo les gustaría tenerla desnuda en la cama. Quiere afecto y también algo más. Quiere dar amor. En él late la sangre de los esclavos que deseaban ser poseídos por su amo, amados como las concubinas negras y de media sangre. Querían rivalizar en el amor con las hembras, besar y ser poseídos en el calor de las noches sobre esteras de coco rasposas, siempre desnudos, lisos y lavados y dispuestos y pasivos. ¿No está mal? Alberto Lattuada, que es todo un personaje, o lo fue, nació en Milán en 1914 y murió en Roma ya viejecito, en el 2005... aquejado de Alzheimer a los 91 años. Fue hijo de un compositor y, de hecho, su primera pasión creadora en la adolescencia fue la literatura, aunque más tarde de lo que le ocupó su vida profesional fueron actividades, sí, creativas, pero la fotografía, el guión de cine, la crítica de cine y, sobre todo, la dirección de películas. Es un grande del cine italiano. Compartió una época dorada del cine transalpino con cineastas tan célebres como Fellini, Antonioni, Ferrari. Y en sus filmes cultivó un poco todo lo que le interesó, desde la temática social, grandes adaptaciones literarias hizo, y desde luego el erotismo. Tiene películas como Le Farò de Padre, o Serafina, La Chicala y Una Espina en el Cuore. Como se ve que no le quedó mucho por decir, insistió, escribió y publicó estos cuentos que hoy os presento. No le quedó mucho por decir, era irónico, por supuesto. Ni qué decir tiene que fue un seductor compulsivo de estos a los que, por encima de todo, le gustan las mujeres. Creo que cada vez quedan menos. Así presenta Tusquets esta colección de cuentos. A quienes recuerdan las deliciosas películas del cineasta italiano Alberto Lattuada, ya por los años 50, no les sorprenderá encontrar hoy este libro suyo publicado en una colección de narrativa erótica. Como confiesa el propio Lattuada en su introducción, el cuento Diario de un gran amador, por ejemplo, fue escrito en 1942. Esta fecha revela que mi fidelidad a la esencia de la belleza femenina nunca se extinguió en mí. De hecho, así es. El último de estos 7 cuentos es de 1980. Las fulguraciones, continúa reconociendo el autor, no desaparecen con el andar de los años. En realidad, estoy convencido de que siempre permanecen al acecho mientras la memoria ilumina momentos lejanos con una evidencia de contornos que roza la nostalgia. Películas como Ana, Carta de una novicia y Gwendolyn dejaban ya imaginar el mundo erótico secreto que animaba a la Tuada en unos años en que tan solo manifestar un deseo era ya pecado. En estos cuentos, que permanecieron largos años en el fondo de un cajón, el lector cinéfilo descubrirá todas las más íntimas fantasías que el cineasta evitaba exhibir en imágenes y que, en cambio, en la privacidad de una hoja en blanco, pudo expresar con entera libertad. Así que bueno, no es que escribiera la colección de cuentos en el 80, sino que fue publicada. Digamos que se atrevió a publicarlo, a exhibir en literatura estas fulguraciones tan suyas. ¿Y qué más dice la obra? Irina no se mueve, parece no respirar. Tal es su inmovilidad, desnuda desde la comba de la espalda hasta la redondez de las nalgas. Rosa dorada, hebrea, húngara, brasileña, rubia. No hay forma de dormir mirando a Irina y no se pierde tiempo en la contemplación. La forma renueva constantemente sus secretos delicados y la mirada los desvela con la delicia de las cosas hermosas que se descifran solo porque son bellas. Abandonada en un lago de amor pegajoso, la sábana enroscada entre los muslos aguarda a Ignara un nuevo asalto. No te preocupes, tengo el útero infantil, ha dicho en un arrebato. Esta mañana la gente iba más apretujada que nunca. Tras un brusco movimiento me he encontrado entre las manos el culo de una mujer más bien gruesa. He permanecido pasivo, inmóvil. Cogemos desde esta mañana. Esta mañana la gente iba más apretujada que nunca. Tras un brusco movimiento me he encontrado entre las manos el culo de una mujer más bien gruesa. He permanecido pasivo, inmóvil, a merced del tranvía, pero estaba atormentado por el hecho de no poder ver la cara de la señora. Temía tener que lamentar luego el afectuoso acercamiento. El codo de mi brazo derecho reposaba en la concavidad de la cintura de una chica vestida únicamente con una bata negra, y se encontraba en la gloria. He observado que la sensibilidad de mis codos ha aumentado de una forma increíble. Con los codos toco como con las manos, y no hablemos ya de las rodillas. Codos, rodillas, mujeres inertes, jóvenes limpiabotas, lolitas inquietantes, todo cabe en el imaginario erótico de la Tuada. Es lo bueno de los imaginarios, que dan muchísimo de sí. Os lo digo por experiencia. Ya quisiera yo tener un desván tan grande y hospitalario en mi casita.
La patience de ma banquière, j'ai pas ces choses-là.
Y si Efe nos hablaba de literatura erótica, Julia en su Sin ti no soy nada se pone un poquito más, no sé si terrenal, no sé si frívola, no sé si pragmática, en fin, que nos va a hablar de un fenómeno que hoy por hoy está teniendo lugar. Tiene lugar varias veces al año, pero hoy por hoy, si no me equivoco, también estamos en ese periodo de la vida, porque a veces en estas sociedades tan consumistas, la vida no se mide por estaciones, sino se mide por periodos de rebajas.
Sin ti no podré vivir jamás, ni pensar que nunca más estarás.
Buenas noches, bienvenidos, bienvenidas a Sin ti no soy nada.
Sin ti.
Esta noche hablaremos de ese fenómeno de masas tan especial que son las rebajas.
Lo que me hace llorar, está lejos.
Además de la playa, las vacaciones, sombrillas, bronceadores, chiringuitos, otro de los puntos claves del verano son las rebajas, que cada vez empiezan antes.
Rebaja, rebajas, la moda no baja. Rebaja, rebajas, dinero a la caja. Rebaja, rebajas, enero y abril se escapan, se estuvo.
¿Y de dónde vienen las rebajas? Bueno, pues el Federated Department Stores, INC, fue un grupo de pequeñas empresas estadounidenses que se unieron para hacer frente a la caída de sus ventas tras la Gran Depresión, el crash del 29. Su presidente, Fred Lazarus Jr., ideó en primer lugar el uso de líneas de crédito bajo el lema «compre ahora y pague después», una maniobra por la que cualquier producto estaba al alcance de todos. Con esto ya se había dado el paso para incentivar las compras, pero por otro lado estaba el excedente de toda esa mercancía que no se había conseguido vender. Lazarus comprendió que la moda se devalúa muy rápido. Lo que en un momento dado es un auténtico éxito de ventas, en otro no tiene por qué funcionar y acababa siendo un género muy difícil de colocar. Y además añadir superficie para guardar estos productos de más suponía mayor coste que el simple hecho de liquidarlos. Y entonces así es como surgen las rebajas. Al principio solo se trataba de los productos que estaban fuera de temporada, pero luego las rebajas se aplicaron a los días previos a la Navidad. Se dice que Lazarus llegó a convencer al mismísimo Franklin Delano Roosevelt en 1939 para que adelantara una semana la celebración del Día de Acción de Gracias y así disponer de más días de venta de regalos navideños. Es el día conocido como el Black Friday, el Viernes Negro, otra treta comercial de Lazarus que ahora se impone en España. Entonces, además del crédito al consumo, las rebajas y el Viernes Negro, pues la campaña navideña y todas estas cosas son ideas del tal Lazarus. Y además sus tiendas fueron las primeras en tener escaleras mecánicas y aire acondicionado. Todo para que el cliente estuviera más a gusto y comprara más. En España las rebajas se inauguran en enero de 1940 por parte de Sederías Carretas, empresa de Pepín Fernández, que luego se convertiría en Galerías Preciados. El 2 de enero de aquel año aparecía en el ABC el siguiente anuncio. Practicando nuestro balance anual, inauguramos hoy gran venta extraordinaria, venta post-balance, que consideramos del mayor interés para usted en los actuales momentos. Le agradecemos, nos honre con su visita. Y el nodo resumía así aquella campaña. La entrada en tropel de los posibles compradores tiene características de invasión. El hecho de que lo llamara posbalance y no rebajas, nombre que le puso posteriormente el Corte Inglés, era una forma de dar a entender que no se trataba de productos de mala calidad, sino que se estaba vendiendo lo que sobraba después de hacer el balance anual. Esta brillante idea de marketing comercial llegó desde La Habana, ¿sí? Medio siglo antes, tres asturianos crearon los almacenes El Encanto. En la etapa previa al castrismo, supieron copiar y mejorar las técnicas americanas hasta el punto de que en los años 50, El Encanto competía con los grandes almacenes de Estados Unidos, sobre todo los de Lazarus. Crearon los departamentos por secciones, el escaparatismo y las comisiones a los vendedores. Se dice que John Wayne o María Félix eran clientes habituales del Encanto, que Tyrone Power protagonizó sus anuncios y que Albert Einstein quiso comprar allí su primer sombrero Panamá. Esa ascensión imparable promovió a la segunda generación de asturianos al mando de los almacenes. Allí estaban Pepín Fernández y su primo César Rodríguez. El primero regresó a España en el 34 y creó las ya mencionadas Sederías Carretas en Madrid. César hizo lo mismo y compró, junto a su sobrino Ramón Areces, la sastrería madrileña El Corte Inglés. Durante años compitieron por los mejores eslóganes o los rostros de los famosos anunciando la campaña. Finalmente, El Corte Inglés se quedó con todo en
1995.
En un mundo tan low cost como el actual, parece que vivimos continuamente en las rebajas. Compramos sin sentido porque, total, para lo que cuesta, existe adicción a las compras y no hay más que ver cómo están las tiendas de segunda mano, donde es fácil encontrar prendas con menos de un año de vida o incluso con etiquetas sin quitar. Para mí tenían un sentido especial en la adolescencia. Ahora me aburre ir de comprar, la verdad, pero recuerdo ir con las amigas y con la paga, esa tan apreciada asignación semanal que una incrementaba como podía, con clases particulares o cuidando niños. Con ese dinero nos pagábamos el transporte, la merienda y la ropa. Nuestra ropa, sí, sin supervisión de un adulto. Ropa que podíamos esconder al llegar a casa, porque ¿cómo saber cuánto te has gastado en las rebajas y cuántas cosas te has podido comprar? Aunque solo sea por esto, por la sensación de estrenar con estas compras un poco de autonomía en mi adolescencia, rebajas, sin ti no soy nada.
Sin ti no podré vivir jamás, y pensar que nunca más estarás junto a mí.
Rebaja, rebajas, la moda no baja. Rebaja, rebajas, dinero a la caja. Rebaja, rebajas, de enero y abril. Se escapan, se esfuman, los verdes de mil. ¡Qué colcha tan hora! ¡Qué gran tocador! ¡Qué mesa camilla! ¡Es todo un primor! ¡Oh, cuántas cortinas! ¡Qué bonitas son! ¡Las hay de cretona, también de se espuman los verdes de mil! Aquí el apartado de la nutrición, frutas tropicales, hay piña y limón, fresas chantilly, fresas al guanjo, están en oferta, qué gran ocasión.
Hidratantes, refresco y loción, pestañas postizas, un gran bronceador, el gus de los labios de rojo chillón.
Rebajas, la moda no va.
cama se espuman los verdes de mil.
Y ahora ya, sí que sí, ya rozando las 3 de la madrugada, cuando todo el mundo empieza ya a cerrar los ojos porque sabe que este programa está llegando a su fin, los miércoles aparece Auri Domínguez y nos despierta dándonos de comer, así a estas horas que tal vez no sea muy saludable, pero como cocina ella, y como cocina ella, sí lo es. Esta noche, por lo que yo he podido entrever, y ya se está acercando con su cestita así tan bucólica ella, me da que va a traernos algo dulce y que tiene que ver con la mejora de la vista. Y aquí yo, tan miope, lo voy a agradecer mucho. Bueno, empieza Sexo entre Fogones de una manera inmejorable y es con una tartita de zanahoria.
Buenísima.
Preciosa, coronada por una nuez que yo me acabo de comer. Buenas noches, Auri.
Buenas noches, chicas. Buenas
Qué delicia. Estamos averiguando, Auri, si Nuria puede comer zanahoria.
Estamos averiguando, pues está claro, es complicado. Nuria es tan complicada para esto de los placeres culinarios que nos lo limita.
Bueno, pues resulta que sí lleva.
Yo estoy ya comiendo.
Eva ya come por mí y por todos mis compañeros. Pero bueno,
sí, la verdad que sí. Llevo un mes que estoy comiendo por mucha gente.
Bueno, pues ahora nos contarás si la zanahoria lleva fructosa, además de ser afrodisíaca. También.
Ah, bueno, pues mira, fructosa lleva ahí. Y seguro que afrodisíaca.
Pues fíjate que la zanahoria nos viene muy bien, Nuria, a ti y a mí, que somos las dos miopes.
Pegatas, totalmente.
Yo más que tú, desgraciadamente, pero la zanahoria es muy buena para la vista,
es
eso decían.
Eso decían y eso dicen. Pues hoy os he traído placer de zanahoria.
¡Qué rico!
Que es, no es más que una tarta de zanahoria, que para mí es uno de los postres que más me gusta.
Sí, sí, para mí también. Yo la descubrí en Nueva York, cuando vivía en Nueva York, y fíjate que era de esas industriales que vendían en las tiendas, así como pueden ser ahora mismo los chinos o estas tiendas que están en todas partes que venden así alimentación, y me parecía lo más rico que había probado. Imagínate esta.
Sí, sí.
Pues mi abuela tenía una receta que eran medias lunas con zanahoria y coco. Y es la receta que siempre que hay una reunión familiar se hace, y es que me encanta, pero claro, ya no lo puedo, yo solo lo huelo.
Porque el coco debe de llevar de todo,
¿no?
No,
el coco no.
¿Ah, no?
No.
Con lo dulce que es, fíjate.
Sí, pero no lleva tanta fructosa.
Mira tú. Ay, pues os digo, para hacer esta receta necesitamos 200 gramos de mantequilla, 250 gramos de azúcar moreno, 5 huevos grandes, ralladura y zumo de una naranja, 170 gramos de harina de repostería, una cucharadita de levadura seca, 100 gramos de almendra molida, 100 gramos de nueces, una cucharadita de canela en polvo, una pizca de clavo molido, una pizca de nuez moscada, media cucharadita de o una de jengibre, 250 gramos de zanahoria rallada y una pizquita de sal. Para el relleno o para el frosting que queramos ponerle encima.
El frosting es la cremita.
Es la cremita. Lleva 100 gramos de queso mascarpone, 200 de crema de queso, 85 de azúcar glass y ralladura y zumo de dos limas o limón. Para hacer esta tarta, lo primero, precalentar el horno a 180 grados. Engrasamos y forramos un molde. Y vamos preparando nuestra mezcla, que es batimos lo primero la mantequilla con... La dejamos fuera para que esté blandita, y pero tampoco líquida, que esté untuosa. Y la mezclamos con el azúcar. Cuando hayamos visto que el azúcar ya se está integrando con la mantequilla, añadimos las yemas por separado, que separamos de las claras. Las claras las reservamos para luego montarlas. Entonces añadimos a la mezcla del azúcar y la mantequilla las yemas y la mezcla de el zumo de naranja y la ralladura. Luego añadimos la harina que hemos tamizado para que no se formen grumos. Añadimos la levadura y luego ya todos los ingredientes, la almendra molida, las nueces, las especias, la nuez moscada, la canela, el clavo molido.
El clavo, la verdad, qué cosa el clavo, ¿eh? Es sí. Que lo utilizas como aroma, como algo para que te dé olor, para que te dé sabor, es que es fantástico.
Sí.
A mí es uno de mis olores preferidos.
Es muy rico el clavo. Y ya cuando hemos integrado todos estos ingredientes a la masa, vamos montando las claras hasta al punto de nieve. Le echamos una pizqueta de sal y cuando ya tengan el punto de nieve, se lo añadimos a la mezcla de forma envolvente, sin batir, mezclándolo, dándole aire y para que no se bajen mucho las claras. Y luego ya está, ya tenemos nuestra mezcla hecha, lo vertemos a nuestro molde o en moldes chiquititos como os he hecho hoy.
Nos has hecho una especie de muffin.
O sea, os he hecho una especie de cupcake.
Así es, una cosa muy, muy útil y muy llevable.
Y luego nada, al horno unos 40 minutos o así. Comprobamos, como siempre, con el palillito. Si sale manchado, lo dejamos 5 minutitos más. Y si no, lo sacamos, lo dejamos enfriar. Lo dejamos enfriar unos 10 minutos antes de abrirlo por la mitad, porque si no estará muy caliente y aparte que nos ponemos a abrasar, la masa hay que dejarla
que coja
un poco de cuerpo. Entonces, lo dejamos enfriar unos 10-15 minutos, luego lo abrimos a la mitad y le echamos el frosting. Para hacer el frosting es básicamente mezclando los ingredientes, el mascarpone, el queso de untar, el azúcar glass y el zumo de las limas. Lo mezclamos bien, lo podemos batir con la batidora para que quede bien, que se quede la mezcla no con tropezones, o sea, que se quede una textura fina y cremosa.
Más elegante incluso, ¿no?
Sí. Le echamos el relleno por la mitad y luego por encima, si queremos, que a mí sí me gusta. Hay gente que solo le pone por encima.
Pero no le echa por la mitad.
Que no le echa la mitad. Pero a mí
yo la verdad me ha sorprendido jugosa. Que llegara por la mitad, que llevara relleno por la mitad. Pero vamos, me ha sorprendido gratamente porque a veces le da una humedad al bizcocho que es de agradecer.
Sí, a mí así me lo parece. Por eso yo sí que le pongo en el medio, en el relleno. ¿Y poco más, chicas?
Bueno, poco más, pero nos acabas de decir una cosa que yo no sabía y es que la zanahoria es un alimento afrodisíaco.
Sí, aparte de ser súper diurética, mineralizante, anticancerígena, promotora de la buena vista, además es afrodisíaca. Aparte de por su forma fálica, que ya...
La hace afrodisíaca de per se.
Sí. Estimula los impulsos nerviosos del organismo. con lo cual la hace afrodisíaca para despertar el apetito sexual.
Bueno, la almendra, bueno, y la mejora, almendra también.
Lleva almendra también.
También hace lo suyo.
Que también hace lo suyo. También lleva el clavo. El clavo también tiene poderes afrodisíacos, además de estimulante de la memoria. La canela.
Para acordarte qué cosas no vamos han funcionado hacer, la última
sí,
vez, ¿no?
Es, la cosa es que vamos a hacer y sí,
¿no? Esto no funcionó, por lo cual vamos a pasar de capítulo.
Esas ya no las vamos a hacer. El jengibre que también lleva, que también es afrodisíaco. Estoy acordando ahora de Madame du Barry, que también hacía una receta con jengibre y yema de huevo. Hacía una especie de mezcla y se lo daba a sus amantes y a Luis XV, que se ve que tenían ahí unos cuantos affair bastante...
¿Le funcionaba?
Le debía de funcionar muy bien, porque se repetía en la historia esta receta.
O sea, jengibre y yema de huevo.
Jengibre y yema de huevo. Tenía varios trucos. Madame du Barry tenía...
Oye, pues un día nos puedes hacer una selección, ¿eh? Sí. Eso nunca está de más.
Sí. Traje una vez una crema que hacía ella de coliflor.
¿La coliflor es afrodisíaca?
También.
Qué alegría me das, porque a mí me encanta la coliflor, pero el pestuzo que deja en la casa, así dicho.
No, esta no.
¿Por
esta
qué?
Receta, porque no lo sé. Pero
cuando cuezas la coliflor, la casa huele a coliflor.
Si le echas un chorrito de leche.
Guácala.
Le...
Al agua y hervida.
Al agua.
Bueno, pues vamos a ver si conseguimos que la casa no huela a coliflor.
Si la cueces no con mucha agua, casi al vapor,
huele menos, claro.
Huele menos también, con lo cual tiene sus trucos.
Bueno, pues...
Y la nuez moscada también, que se me olvidaba. Afrodisíaca.
Bueno, o sea,
este
esto es una bomba.
Esto es una
de libido,
bomba.
¿No?
Esto hay que tenerla al lado de la mesilla.
La tarta de zanahoria.
Pues madre bueno, mía, yo ya no saldría de la cama. Si
yo,
la
no, bueno, claro,
de eso
tú,
se trata, de
por,
eso se trata.
Por
de
suerte,
de la
pues no puedes comer este no. tipo de cosas porque te quedarías ya ahí encerrada
no,
en la
siempre.
Cama.
Finalmente hemos decidido que no.
No, que tiene mucha fructosa también, ¿sí? La zanahoria.
Pero lo voy a probar, es que lo he
pruébalo
visto.
Porque,
tiene
bueno,
una pinta.
Yo, como ves, a mí la tartita, Auri, me ha durado lo que la sección. Yo ya me la he terminado. Por suerte la gente no ha podido escucharme, porque no es de buena educación comer mientras hablas, pero yo ya me la he terminado y doy fe de que es maravillosa.
Pues nada, esperaremos unas horas a ver si te hace efecto, que te llega la sangre todo, y esta noche que se agarren los machos.
Que se agarren los machos y las hembras también, que se agarren por si acaso. Bueno, Auri, muy buenas noches.
Buenas noches, chicas.
Turn your hand and come with me, 'cause you look so fine, and I really wanna make you mine. You look so fine, and I really wanna make you mine. 4, 5, 6, come on and get your kicks, 'cause I don't need the money with a face like that, do you? No, you don't need a money with a face like that, do ya? Big black boots, long brown hair, she's so sweet with her get back stare. I could see you'd home with me, but you are with so fine, and I really wanna make you mine. You look so fine, and I really wanna make you mine. 4, 5, 6, come on and get your kicks, 'cause I don't need the money with a face like that, do ya? You don't. Hey!
Pues nos hemos terminado el programa. Así como quien no quiere la cosa, desde las 12:30 que empezamos, hace ya 2 horas y media prácticamente, hemos ido personaje a personaje, pasando las hojas de este libro, de este más bien acercamiento que hemos querido hacer, muy somero, desgraciadamente, porque el tiempo no nos da para todo lo que nos gustaría, a la literatura lesbiana, a esos personajes de mujeres a las que le gustaban y le gustan las mujeres, que permitieron que a las mujeres de carne y hueso también les pudieran gustar las mujeres de una manera no solo de puertas para adentro, sino también poder salir a la calle con sus mujeres de la mano, poder besarse en público y, en fin, poder tener una vida como tienen las mujeres a las que le gustan los hombres. Buenas noches a todos, a todas las que estáis ahí al otro lado, y deciros que mañana, jueves, vamos a hablar de una película, Frankie y Lola, una película oscura, a más no poder, pero bueno, eso ya será mañana, que llegará el gran Andrés Arconada, después, eso sí, de la gran sextulia de los jueves, después, por supuesto, del gran Óscar Ferrani. Y antes de que el fin de semana se nos eche encima y tengamos que esperar al lunes para volver a escucharnos. Así que dadnos un día más, mañana jueves, que a las 12:30, como siempre, volvemos aquí a Es Sexo. Buenas noches, Kelu Robles, a los mandos de la tecnología. Buenas noches.
Si tú me dejaras, iría a esperarte a las puertas de China. Ya tengo las flores y traigo pensado lo que te diría.